لا باتيرا راها كتحل عمل لا كوستا باي باي ازيلا ولي ليها ليها بحال طالب نوزياد خوك طالع لاسبانيا هو حرق البابور انا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريق هو الحل اما نوصل تما ونزاحم مع الخوت اما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت بيناتنا خويا وبلا نفس عوجة صيدنا مع الدخلة خاصنا نعودو التعزيلة دارو كاع الخير في جهة وحنا في جهة الأخرى جو فو الي دو لوتر كوتي اون بروفيتي كوم على تيلي اسي روغاردي جو فو توشي عينا ما نتفرجو
لا باتيرا سي اليجا دي لا كوستا باي باي اسيلا اي كوالكيير كوسا كي باسي باسارا Como Tarek Ben Ziyad, este hermano que se fue a España, él ha quemado su barco, yo quemaré mi pasaporte.
La única solución es la migración. Perdón, estoy cansada.
Si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau. درت للصف للفيزا صباح وعشية سيمانة وانا ساكن تما ساعة يا خويا هدية بينا الشرفة ما عندهم ما يديروا بينا سكينة دي فابري إليا كالك زاني ملي طن شانجي بوب ديلان لا شانتي لو مون دي كوبي ان دو سي مالورو مون فيو طحتي مع ليكيو طريفة تيخوانا سبتة مليا كالكوتا جاكارتا سي لا فرونتيير دي غو مي ان جور جو لو سي اون با فير سوتي سي باربلي Si vous voulez pas partager le gâteau, vous allez vous étouffer avec un gros morceau. Walwalida, khalitha fwajda, ya dayma ya ya lmi ma anti ya hiya lwahda, li ghant wahshha, ila wsalna shi nhar lesbania mela vive en vie là-bas.
Jarraga, quemando fronteras. 104.5 Radio Bronca.
Il te donne un sourire. Ici dans la rue McCain Retrenzir. Calcutta, Jakarta. Sipta, Melia. Tarifa, Tijuana. C'est la frontière des gueux.
Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este otro programa, otro más de Jarraga en el 104.5 de Radio Bronca. Hoy día de primavera, estamos ahí con todas las hormonas y los pólines volando por ahí y por allá. Os recordamos que si es el día... ¿Qué día es hoy? El 7. Si es día 7 de abril, estáis escuchándonos en directo, y si es otro día, lo sentimos mucho, pero no vais a poder llamar porque estaremos enlatadas. Si no tenéis radio, porque la radio todavía se queda en los tiempos de atrás y sois unas chicas muy modernas, también podéis descargarnos desde nuestro podcast en la página web de Radio Bronca, en la sección de podcast. ¿Cómo no? Hay un montón de eco. Bueno, pues hoy estamos en ese programa número 7, bonito número el 7, de hecho es mi número preferido. Y este número 7, pues lo queremos dedicar a un tema que muchas veces hemos citado, a unas cuestiones, operaciones que muchas veces pues se entraven en nuestros pasados programas, pero también sin olvidar lo que está pasando ahora mismo, lo que está pasando a la frontera de esta maldita Unión Europea, lo que está pasando después del acuerdo de Turquía con Unión Europea precisamente, y sobre todo lo que está pasando en Grecia. Para esto pues hemos enviado con un gran presupuesto, que obviamente somos un grupo molonguis, hemos enviado nuestra enviada especial, que desde ahí ya con un aparato tecnológico que flipáis, nos va a contactar mediante satélites y llamadas satelitares a este programa, ojalá que funcione. Nuestra enviada número 7 está ahí en ese momento, y bueno, pues escucharemos desde ahí como la en primera persona la situación en Grecia, y sobre todo pues a las fronteras de Grecia con Macedonia, y bueno, vamos a ver un poco qué nos cuentas. Pero antes de hablar de Grecia, vamos a hablar de algo que lleva mucho más tiempo. Hay como una personcita muy, muy majeta que hace poco cumplió 10 años, un jovencito muy, muy cabrón. Pero antes de entrar en el tema, estáis ahí muriéndonos. ¿Quién será? Pues ya ahí lo vais a entender, pero antes vamos a poner una canción como para irnos calentando, a Natty Jus, que de hecho va a tocar por la directa de aquí a poco, a final de mes. Somos Sur, ahí va.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para decir ya va. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.
Eso se interrumpe así. A veces pasa. Bueno, vamos a entrar en el kit de la cuestión. Hoy, como ya le he dicho, primavera, somos mucho más simpáticas que otros días, y para introduciros a conocer este fantástico jovencito de lo que os estaba hablando hace un ratito, pues lo hacemos un poco como el Trivial Pursuit, con unas preguntas, a ver si adivináis. Y si tenéis todas las respuestas correctas, pues entonces ganáis un premio. Podéis venir a recogerlo aquí en Roquetas ahora mismo. Tenéis un cuarto de hora. A ver, a ver, a ver. una frasita. Desarrollar el libre movimiento de personas siempre ha sido un importante objetivo de la integración dentro de la Unión Europea desde 1950. El libre movimiento de personas, de bienes, de servicios y capitales es identificado como fundativo y fundamental de la comunidad en el Tratado de Roma del 1957. ¿Quién dijo esa frasita? A. Donald Trump. B. El encargado de comunicación de Frontex. C. Angelina Jolie. D. Tanque Marcié. Bueno, por ahí esta frase sobre implementar y desarrollar el libre movimiento de personas sin olvidar los bienes, los servicios y el capital. Es de este jovencito, de lo que estábamos hablando antes, Frontex, una empresa privada al servicio de Unión Europea que nace en 2004-2005, pero que antes de nacer, tenía una historia y una historia previa, una historia que seguimos contando, a ver si nuestros queridos oyentes pues adivinan. ¿Qué es Schengen? Segunda pregunta. Atención, porque luego el premio es muy rico. Schengen es un barrio hipster de Bélgica, es un juego de mesa o es un territorio sin fronteras internas, pero donde las fronteras externas están muy que muy controladas. Obviamente, la respuesta es la última. El espacio Schengen es un espacio que se creó a partir de 1980, cuando en principio 5 estados miembros, Bélgica, Francia, Germania, Luxemburgo y Holanda, decidieron construir un territorio sin fronteras, digamos, internas, dentro del cual pues no hubieran controles de pasaporte, control de identidad, y sobre todo se podía favorecer pues el libre comercio, el libre intercambio de bienes y capital. Obviamente este espacio no olvidaba que también hay unas fronteras externas, por lo tanto todos estos controles, toda esta vigilancia y todos estos procedimientos burocráticos de identificación, etcétera, 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 se movían a las fronteras externas. Fronteras externas que, bueno, no quedaron solo en estos 5 países, evidentemente, fronteras externas que son las fronteras externas, las y dicha Unión Europea, siendo la Unión Europea este bendito espacio Schengen. ¿Por qué hablamos del espacio Schengen? Porque Frontex, digamos, es la empresa encargada de vigilar por la Unión Europea lo que son las fronteras, los límites, los movimientos de personas afuera de este espacio Schengen, o a los límites, a los bordes de este espacio Schengen. De hecho, Frontex nace en 2005, como he dicho antes, tiene un nombre súper largo, que es Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa a las Fronteras Externas de los Estados Miembros de la Unión Europea, Frontex. Pero también tiene un previo, o sea, no viene de la nada. Ya en 1999 la misma Unión Europea había creado, digamos, unos proyectos y unos centros ad hoc en Finlandia, Alemania, Italia, España, Austria, Grecia y Gran Bretaña. Cada uno, digamos, cada centro encargado de, bueno, de un control, digamos, de la gestión de algún control de frontera, entendiéndose pues el control de mar, el control de aire, un centro como para entrenar quién tenía que ejercer ese control, etcétera, etcétera, un control de frontera este, un control de frontera sur. Todos estos centros, que en ese momento todavía estaban dependiendo de los mismos estados y estaban dislocados en diferentes puntos de la Unión Europea, en 2005 todas estas funciones pasan a esta agencia. Lo recuerdo, una agencia privada que funciona independientemente de los estados y de la misma Unión Europea, que es Frontex. Frontex en sí tiene muchísimas funciones, muchísimo presupuesto también. Y sobre todo lo que, digamos, su estructura es una estructura que podríamos decir, digamos, clásicamente militar. Es una estructura militar, pero no una militar, digamos, ligada a un Estado, sino militar ligada pues a una empresa. Es como si fuera la más grande empresa de seguridad privada de Unión Europea. En ese caso, en vez de defender, no sé, la nave de no sé qué sitio en Hospitalet, pues defiende la entera Unión Europea. Frontex, ¿cómo lo hace? Lo hace mediante pues toda una serie de medios militares que incluyen buques, incluyen aviones, incluyen helicóptero, incluyen personas, o sea, como un contingente militar que se disloca en las fronteras, sobre todo en las fronteras, digamos, de mar, pero no solo. Para controlar lo que es el flujo de personas y, digamos, pues mantener estas fronteras herméticas y cerradas, pero digamos no tanto, que alguien siempre tiene que pasar, porque si no no saldría a cuenta la explotación laboral después en Unión Europea. Por el otro lado, también Frontex tiene controles de aire, tiene controles y vigilancia a nivel más tecnológico. Una de sus más grandes amiguitas es Indra, ya la hemos hablado otras veces, que es una empresa de alta tecnología made in Spain, mediante la cual y con la colaboración con la cual pues Frontex desarrolla toda una serie de operaciones de control, más bien en aduanas, en aeropuertos, de huellas, identidades, ficheros, etcétera, etcétera. Frontex también se encarga de entrenar lo que son las policías y los militares locales, o sea, de cada nación, como entrenarlos al control de frontera, ¿no? Es como la especialista del control de fronteras, recibe para ser esta especialista muchísimo dinero y se encarga de entrenar pues todas las policías fronterizas de los diferentes países de frontera. O sea, cómo ser amable y integrador con las personas que van entrando, pero no dejarla entrar de una forma lo más elegante posible. Frontex también se encarga de coordinar toda una serie de operaciones, de las cuales ahora enseguida vamos a hablar, que son tantas operaciones, digamos, militares de control del mar como operaciones de deportaciones. O sea, lo que hace Frontex es conectar todos los estados y todos los ministerios de interiores y todos los ejércitos y defensas, digamos, de los diferentes estados de la Unión Europea, conectarlo entre ellos y gestionar, digamos, las macros operaciones a un nivel como mucho más global. Para esto, Frontex tiene un presupuesto de esto así, como unos numeritos, pensando también que, digamos, cuando nace Frontex, el primer presupuesto es de solo 11 millones de euros, pero que ya empieza a subir ya el año tras año, digamos desde 2012 solo hasta 2016 prácticamente se ha doblado el presupuesto, y ahora mismo estamos hablando de 176 mil millones de euros. O sea, esto es un presupuesto enorme por una empresa. Es un presupuesto que supera de muchísimos como los, digamos, la economía, el PIB, lo que se dice, de muchísimos estados, incluso europeos. O sea, dentro de Frontex confluyen un montón de capitales, y bueno, pues estos capitales evidentemente se tienen que mover, y ahí se van moviendo. Para decir más, Frontex, si queréis ir a verla, a encontrarla, a hablar con ella o con él, está en Varsovia, en Polonia. Y bueno, una noticia más, pues sus director ejecutivo está Fabrice Leggeri. Y el subdirector ejecutivo se llama Bert Körner, un francés y un alemán, que no es un chiste, sino son los dirigentes de Frontex. Seguimos hablando de las operaciones, para así como dar el cuadro completo de la labor de este amiguito, como decía antes, que es esta agencia. Y pero antes escuchamos una canción, que ya hablo desde un rato y ya me aburro a mí misma.
Bueno, entonces para... ¿Ya está? ¿Puedo? Entonces, para poder también ligar con las operaciones que han conllevado Frontex en estos años, también hay que relevar un poco el papel que tiene Frontex en las deportaciones. Entonces, claro, una de las funciones de Frontex es organizar vuelos conjuntos de deportación. Entonces, como explica la misma agencia, y lo dice así tan claramente... Los repatriados son transportados desde varios estados miembros al estado miembro organizador del vuelo, donde se embarcan en un avión y viajan juntos hasta el aeropuerto de destino en un tercer país. Frontex actúa como intermediario, hace de coordinador con las distintas autoridades nacionales que deseen participar en un vuelo de vuelta conjunta. Entonces, hay una estadística que es entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2014, Frontex ha organizado 21 vuelos especiales de deportación. En total, la financiación de Frontex ha ascendido a 3.307.337,86 euros para estas 21 deportaciones colectivas.
Cuidado con cómo 86, porque ni un céntimo más ni uno menos.
Es que si no, esto no se puede justificar.
Sí, sí,
Hacienda.
El dato como es.
Entonces, un poco el proceso que se conlleva un poco es que uno de los estados miembros o países asociados de Schengen toma la iniciativa de organizar un vuelo de deportación conjunta a un país de destino específico. Como sabemos, España con Senegal pues tienen este tipo de acuerdo, entonces a toda la gente les mandan a Senegal, ¿no? El Estado miembro organizador informa a Frontex del vuelo y del número de asientos disponibles para otros países. Frontex envía esta información a los otros estados. Los deportados son trasladados de los países europeos al país que organiza el vuelo. En el vuelo de deportación siempre viaja personal de Frontex junto con los policías. Entonces eso significa que también tienen mano sobre todo lo que son las torturas que son, conllevan, ¿no?, dentro de los aviones, etcétera. Y las deportaciones conjuntas son cofinanciados por Frontex. Pues me imagino que hay un 50-50, o sea, 50 del país miembro y 50 de Frontex, ¿no?
De hecho, también hablamos hace algunos programas de unas deportaciones que se estaban haciendo a Nigeria, en que, digamos, nos llegó como la alarma hace, bueno, a varios colectivos a nivel europeo que estaban trabajando y que están trabajando contra las deportaciones. Eso, ¿no?, lo que suelen hacer, por ejemplo, mucho en Italia, es como Italia tiene en Roma uno de los CIEs, es el único centro de internamiento de extranjeros para mujeres, y hay una alta concentración de mujeres nigerianas. Entonces lo que hacen es como desde Italia como llamar a un vuelo para Nigeria. Entonces, ¿qué pasa? Pues que desde diferentes lugares de Unión Europea, como los estados van, a veces se ha dado, incluso aquí en España, como una caza a las personas que puedan cumplir, digamos, con la idea de un policía medio, de alguien que sea nigeriano, como para intentar llenar a toda cuesta el vuelo, ¿no? Y entonces pues ahí, por ejemplo, en el caso de Italia llama y dice: hola, ¿qué tal? Voy a hacer un vuelo a Nigeria. Y de ahí, desde varios lugares, pues llegan al CIE de Roma un montón de personas de supuesta proveniencia nigeriana, que es también una situación absurda porque se dan en ciertos momentos verdaderos colapsos, que por un lado es una mierda, por el otro lado también ha originado precisamente en Roma un montón de, bueno, de revueltas, ¿no?, justamente en estos momentos de mucha, mucha concentración de gente. Sigue.
Sí, sí, voy a seguir
con... Agente 007, joder, hoy estamos...
Es que voy subiendo de nivel, es que esta jerarquía es un poco... No, es broma. Bueno, pues un poco de lo que son las operaciones que han conllevado ya y que se están conllevando ya todavía Frontex. Entonces podemos empezar con... O sea, solamente también para poner punto que Frontex, pues que la prioridad máxima de Frontex es controlar y vigilar las fronteras externas, aunque muchas veces pueden dar una imagen de salvamento marítimo, etcétera, ¿no? Como que ayudan a la gente que va en patera, etcétera, ¿no?
De hecho, ellos por propio estatuto no pueden salvar a la gente.
No,
aunque
no
te... van de guays, pero sí, en general como simplemente bloquean, ¿no? Luego, ah, estás en medio del mar Mediterráneo.
Pues mira, aquí te quedas, ¿no?
Sí, y... te quedas donde Frontex te deja.
Y bueno, pues la primera gran operación de Frontex es la operación ERA, H-E-R-A, que todavía está en marcha, que empezó en el año 2006 y está más aplicada a lo que es el estrecho entre España, desde Senegal, Mauritania y las islas de Cabo Verde, que se iban a Canarias. Y entonces pues esta operación tiene cada año un coste de 260 millones de euros, ¿no? Y esto, claro, hace que las rutas están ahora más al sur, entonces menos controladas pero más peligrosas. Entonces, claro, la gente pues se ha organizado de otra forma, que están ahora buscando pues otras rutas que sean más... O sea, que realmente son más peligrosas, ¿no? Luego, en 2006 también, pues, hubo otra operación en marcha, que es la operación Indalo, I-N-D-A-L-O, que también lidera la Guardia Civil Española con el financiamiento de Frontex. Entonces, Frontex pasa un budget a la Guardia Civil para controlar y vigilar y matar, básicamente. Y claro, y participa en distintos países europeos, pero también, hablando, como hemos hablado la última vez, de la externalización de fronteras, aquí se materializa que también hay una presencia de Frontex en Marruecos y Argelia, y se han desarrollado, entonces se ha desarrollado esta operación en todo el estrecho, que son las ciudades de Algeciras, Málaga, Granada, Almería y Murcia. Y entonces, claro, este operativo tiene, como ha dicho la compañera, buques, aviones, drones, etcétera, que entonces para controlar todo lo que es tierra, mar y aire. Y tiene un presupuesto anual de 5 millones de euros. O sea, es un montón de pasta.
Es interesante que en el año que empieza la operación Índalo, en 2006, ¿qué está pasando, no? Primero empieza una primera operación que controla una ruta, pero claro, la gente quiere pasar. Y eso es una realidad que creo que también hay que rescatar, ¿no? Que pese a los millones y millones invertidos y los controles y los aviones y los drones, la gente sigue pasando y seguirá pasando muy probablemente, ¿no? Pero justamente en 2006 también en Frontex empezó a, digamos, lanzar una campaña de, digamos, entrenar y mandar personas aptas para hacer interrogatorios, o sea, para interrogar a las personas que venían paradas por bueno, la Guardia Civil en las diferentes rutas, para, de una forma también muy elegante, sutil, preguntar cuáles eran las rutas, ¿no? Desde dónde, o sea, dónde estaban estos agujeros, para así decirlos, esos coladores, por donde la gente seguía pasando, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más yo creo que se ve muy clara la participación, o sea, como el alma de Frontex, ¿no? Que es cada vez más eso, un gran ejército privado a sueldo de la Unión Europea.
Yeah. Y en 2008 también hay que rescatar la Operación Minerva, que justamente es para reducir las llegadas de Marruecos y Argelia hacia el sureste de España y las Islas Baleares. Entonces, esta operación tiene un coste de 483.755 euros en 2015 y participaron varios países como Bélgica, Bulgaria, República Checa, o sea, casi todos los países del espacio Schengen, y ello llevó a desplazar las rutas hacia Libia. Lo que pasa es que al principio empiezan con Marruecos, luego se van moviendo a Argelia, luego Túnez y luego pues llegan a Libia, ¿no? Y luego ahora mismo ya hemos visto que ya ha ido más allá y se pasa por Turquía hacia Grecia, ¿no? Y claro, y al obligar a al obligar a desplazar todas las rutas, ahora es que son rutas muchísimas más largas a nivel de tiempo, de dinero, y son muchísimo más peligrosos. Y claro, y de ahí podemos destacar todas las muertes que han pasado en todos esos años en el Mediterráneo, y es como la consecuencia súper directa de Frontex, ¿no? O sea, como agencia militar privada y que mata, o sea, realmente, ¿no? Porque están ahí haciendo que todo vaya más complicado para la gente que quiera pasar, ¿no? Y entonces, desde todas las salidas que han salido en Libia, etcétera, pues salió una nueva operación que está alrededor de Malta y Lampedusa, que se llama Nautilus, ¿no? Y tiene este objetivo, que es más marítimo, de detener todas las embarcaciones y las pateras que llegan de Libia.
Bueno, seguimos con las últimas, más recientes operaciones antes de entrar, digamos, ¿no? Como nos estamos desplazando cada vez más, como ha dicho la gente 007, pues vamos desplazándonos, Frontex va poniendo palos y la gente se desplaza cada vez más, un poquito más al este, un poquito más al este, un poquito más al este. El tema es, siempre seguirá haciéndolo, pero bueno, Frontex también tendrá más excusas como para pedir dinerillo a Unión Europea, porque las operaciones van a ser cada vez más complicadas. Pero ya que estamos, digamos, de Senegal a Marruecos, pasando por Algeria hasta Libia, escuchamos esta cancioncita de rap algerino. Antes habíamos escuchado la banda Bardot, Sans Papier, y ahí va el rap.
Démons, c'est pas des blagues, c'est pas des romans. C'est l'histoire d'un peuple à la recherche d'un pigeon blanc. Triste histoire, je n'arrive pas à y croire. Les persos cauchemars se passent dans mon territoire. Un soir noir, attiré, fatigué là, il fallait que je dors. Mais seulement voici qu'une salle m'en sort. Il traverse la profondeur du corps. Un enfant de 12 ans est bien mort. À partir de cet instant, je n'ai aucun remords. Car ça, la vengeance égalisera le score. Ils ont tort.
Ceux qui vont à ta défense pour devenir Hitler, ça t'a manqué quelqu'un de plus fort. Ils briseraient des générations d'or. Regarde par la jeunesse, qu'elle soit en colère. Avec les démons rappeurs en intermédiaire, lancera des filles de guerre. Un bras d'honneur, non, 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 de fer. À ceux qui ont vendu leur dignité pour des comptes bancaires. Qu'ils soient hommes d'affaires, bourgeois ou milliardaires. Connus et populaires comme des spots publicitaires. Dans un monde pas sincère qu'ils gèrent. On a trois bras mousquetaires, un pour tous et tous pourris. Quelle galère. Ce monde, le bonheur a disparu de la vie ordinaire. Il fut remplacé par le malheur, c'est clair.
Es, man, fak, hal, akhlaq, dunya, fnak. Hiya, tibali, ya, tu, lanji, vi, stagnat. Karat, tala, kalat, ala, biha, wallak. Les blattes, vi, sentinat, bqat. Wakhtna, mat, zakat. Hita, l'maï, chaklat, wal, maliya, mat, fat. Tfol, ta, atmasnat, il faut, le, hisabat. Cinq, sac, nasmi, farha, bkat.
Sahmana, dak, nahar, mafrat, fkou, l'hbal, zad, l'hbal, daru, li, fil, bal, ashqou, fil, mal, bdit, rwal, nishwi, tinhal. Gamouna, bsm, tura, wal, istiqlal.
Des néons, des rayons effrayants, pas pour les géants. On vit sous l'ombre des néons, des rayons effrayants, pas pour les géants. On vit sous l'ombre des néons, des rayons effrayants, pas pour les géants. On vit sous l'ombre des néons, des rayons effrayants, pas pour les géants.
Des diables minables, injugeables et pourtant coupables ont pris le contrôle du monopole, du brunage de notre pétrole. Ils ont changé la direction de la boussole. En l'Occident, à l'Ecton, tu vois, l'Empire happy, on a fait blader à l'Arabie. Tous ces humains, les humains zappés. Les brésiques, mon roquet, les souliers ont décapé. Alors je dis, ah, stop, à la terreur, à chaque moment, à chaque heure. Je vois des seins qui me déchirent le cœur. Dites-moi, j'ai le choc qu'on va subir. Des gens innocents en train de mourir. Et l'entrave vénère, qu'est-ce qu'elle va devenir, s'enfuir ou souffrir. Périr ou martyr, chacun va voir son bagage décoller. Pour rester speaker, sniffer, picoler.
En 2014, también, bueno, continuando con toda la operaciones aquí hablando de Frontex, pues hay algunas últimas que podemos destacar, que es la operación Tritón, que ha llegado en 2014 y es desde Italia, y por eso pues Frontex ha recibido como un montón de patrullas costeras, aviones, helicópteros y guardias como agentes de fronteras de 15 estados miembros de la UE, o sea, la policía en sí. Es la operación más cara. Actualmente la operación Tritón cuenta con un presupuesto de 37 millones de euros. Me imagino que esto pasó después de la supuesta primavera árabe y para detener toda la gente que se quería escapar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues han puesto esta operación Tritón. Y claro, por eso pues ha incrementado muchísimo más el control. Los caminos ahora están muchísimo, o sea, se hacen todavía muchísimo más peligrosas. Y claro, y todo esto llevó a que tengan más presencia en las rutas hacia Grecia, que sean muchísimo más dispersas. Por ello, la grande operación Poseidón, que involucró a 21 Estados miembros desde 2009, con 20 tipos de diferentes diferentes barcos para patrullar en el mar Egeo, que es todo el mar que está entre Grecia y Turquía, etcétera, con la ayuda de 6 aviones y 4 helicópteros. En 2015 el presupuesto de Poseidón es de 19.960.290 euros. Y también hay una intervención muchísima más rápida en la que participan varios países en la frontera entre Grecia y Turquía, que es de 332.949 euros. Y aquí os dejo con la compañera 007. Hemos llegado como la peli. Bueno, y que nos contara un poco sobre el papel de Frontex en todo el acuerdo de la Unión Europea-Turquía que ha pasado ya hace un par de meses, bueno, un par de semanas, quiero decir. Y entonces, ¿cómo se materializa ahora todo este acuerdo en Frontex?
Bueno, Frontex, evidentemente, en el acuerdo de Unión Europea y Turquía es una protagonista absoluta, en el sentido que la medida que su función, ya hemos visto con todas estas operaciones, es la de coordinar y controlar las operaciones a las fronteras y todo, digamos, la infraestructura necesaria para ese control de fronteras, pues evidentemente con ese nuevo acuerdo de lo que hablábamos también el programa pasado, pues toma otra vez un papelón. No es una casualidad que justamente para este año, pues el presupuesto, ¿no?, lo que decíamos antes, sea tan disparato respecto a lo al que ha sido ya muy grande de los años pasados. De hecho, Frontex, digamos, es la que se encarga de coordinar y gestionar las policías a la hora de la labor, del trabajo de identificación y selección en los que ya hemos hablado hotspots, lo que ahora se han transformado en verdaderos centros de detención, pero digamos, quien se encarga prioritariamente de definir quién entra, quién sale, desde un punto de vista más bien militar, o sea, digamos, Frontex hace militarmente lo que ACNUR hace a nivel más así como suavemente, pues es Frontex, ¿no? Frontex es la que pone en acto esa selección, en el sentido, en la medida de digamos, paso a paso, mano a mano, que la ACNUR o quien sea, porque en verdad ahora hay como tanto una, ¿cómo decirlo?, una emergencia, unos números tan desbordados que en verdad, no sé, a mí me da la sensación que cualquiera dice, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿no? Y Frontex es la que actúa esa selección, la que se encarga muchísimas veces de coordinar lo que son los barcos. De hecho, tienes unos 8 buques de propiedad de Frontex para deportar la gente, la que está ahora mismo trabajando en el puerto, en los puertos, digamos, de las islas griegas, donde está pasando toda esa macro situación, para mí histórica, ¿no? O sea, como sin querer hacer paralelismos así muy atrevidos, pero lo que está pasando ahora en las islas griegas, tanto a nivel de, digamos, represión como a nivel de selección de personas, es algo que recuerda pues tiempos de hace muchísimo, muchísimos años. Pero bueno, pues al día de hoy, ¿no?, en año 2016. Dicho esto, antes de entrar un poco hablando con las entrevistas y tal a lo que es realmente la situación ahora mismo en Grecia, ¿no? Es en paz esta situación desbordada donde se han cerrado fronteras, hay miles de personas tanto a las fronteras con Macedonia como a las islas ahí en un stand-by a la espera de ser deportadas en la mayoría en Turquía. Sin olvidar que eso tiene un coste, o sea que aquí hay un business millonarios que se está desarrollando. Solo una pequeña análisis más acerca de Frontex, ¿no? Creo que Frontex es una de las primeras experiencias en que Unión Europea paga miles y miles de millones de euros a una empresa privada, le hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir, para que construya un propio ejército que no depende de ninguno de los estados, sino que está por arriba de los ejércitos de los estados, porque de hecho, digamos, es la que manda Frontex, la que dice, bueno, tú militar italiano ponte aquí, tú otro ponte acá, tú con tu barquito ponte ahí, ¿no? No, es como un ejército privado de dimensiones impresionantes que, bueno, se está desarrollando, ha sido desarrollado, pero es más, como el agente 007 que hoy no ha podido venir, me comentaba justo algunos minutitos antes de entrar en radio, en estudio, parece que no obstante esto que nos suena tan absurdo del ejército Frontex ahora mismo en acto, Unión Europea lo considera como no al alcance de la situación, tanto que se está organizando, se está estructurando una nueva empresa que se llamará, será como, se llamará como Guardia de Fronteras y Costas. Sí, siempre tienen estos nombres como Guardia de Fronteras y Costas. Parece, no sé, como el Baywatch que te viene a salvar cuando te hundes en la playa de la Barceloneta, pero no. Que será, de verdad, como más propiamente dicho, un ejército que en alguna parte absorberá algunas de las funciones de Frontex. De hecho, la misma estructura Frontex será como dentro de este macro nueva creación, macro nuevo monstruo del Guardia de Fronteras y Costes, y que ole tú, porque aquí como nos gusta tirar el dinero al agua, nunca mejor dicho, tendrá un presupuesto que digamos rodea los 300 millones de euros para digamos el 2020. Esa guardia costera, para así decirlo de forma coreñosa, tendrá una autonomía mucho mayor respecto a Frontex, respecto sobre todo a los países miembros de la Unión Europea, toda una serie de equipos propios. Y no solo, digamos, ¿en qué supera Frontex? No solo tendrá, digamos, papel para controlar las fronteras europeas, pero también se encargará de controlar la frontera un poquito más allá, ¿no? Lo que estábamos diciendo la vez pasada, la externalización de fronteras, pues ese nuevo organismo que se está ahora mismo creando tendrá, digamos, mandato para poner en marcha operaciones en terceros países, en los países de tránsito, en los países más allá de la Unión Europea, ¿no? Mientras que Frontex entonces se limita a ayudar a los estados, pues a gestionar sus fronteras, pues esta nueva agencia será más allá del más allá. Bueno, pues no sé, queda el más acá, que somos nosotras y que ahí estaremos desde lo chiquitito, siempre, siempre rebelde, siempre intentando bajar, tirar abajo estas fucking fronteras. Y ahí, bueno, pues os metemos un par de cancioncitas más mientras buscamos la conexión hiperestelar satelital con nuestro agente 007, solo para nosotras en exclusiva desde la lejana Grecia.
Enfermé dans du cage comme le kamikaze, il cherche à sortir, à s'épanouir. Et tout commence dans la délinquance. Au plein adolescent sur scène la carreau. Et tout en silence entre le bourreau, nature le feu. Création du diable, c'est sur ton feu. Tentation du démon, tu crois en Dieu, ça trouble ta raison. Arrête ces salades, tout passera sur table. Tu veux du rap, car ta tête est malade. Le temps défile comme du sable. Tu trouves un moyen, celui d'aller plus loin, c'est malsain. Mais très efficace, ça passe, ça casse. C'est vrai, un risque d'aller en prison. Le message de la rue te dit que c'est ta maison. Quelle poissine! Je prends ses conséquences, j'accorde l'importance à ces événements passés. C'est simple, il s'agit d'un chaos, d'un mythe original de la vie. En Algérie, rumeur courante, critique gênante, provoquant remettant un véritable outrage. Dans un pays vivant constamment dans le tapage, laisse ton harmonie aux états des liens. Dans ces pays enchaînés par une espèce de gestes maudits, rien n'a été prédit. Je tombe dans l'infamie, la cité douleur morale. Non, la société se blesse, gaieté, sinon de vite. Par le guide, celui de la vie qui nous mène au parc des souvenirs.
C'est pas facile de donner balance la cadence. Écoute ce que je dis, alors ce que je pense. Car pour moi, la vie ici n'est pas une romance. Ni blagues, ni beurre, et je n'ai pas en France. Je ne suis pas là pour te parler de souffrance, mais seulement oui pour te dire méfiance. Oh, I will. Oh, I will.
Tu veux voir, tu veux savoir, tu touches plus. C'est chic, la chute de prise d'argent facile, prise d'argent sale. Ta vie, j'ai un fil au bord de la crise. Pour pas montrer que ta main ne va pas, tes pédales courent comme l'animal. Le jour, toujours la nuit, là aussi, car tu vends du deal. Même pour les plus styles, tu as tort de consommer la mort, de brûler ton corps. De shoot à terre des mules, le sein n'est plus la fête, les problèmes s'accumulent. Il t'aime pour ta thune, partir en quête. Il veut encore plus fort construire son empire. Mais rien ne l'arrête. À sa future pouvoir, il ne veut plus souffrir. Être invincible, ne plus servir de cible. Il cherche puis trouve le chemin de la drogue qui t'emmène à la mort. Pendant si longtemps, on a dû cacher la face qui faisait saler génération, ça la race. Victime des systèmes, des coutumes et des peines. Les jeunes prennent le chemin qui semble le destin. Dans un pays, destin pareil à la corbeille. Le milieu est malsain dans cette époque. Des bandes d'assassins, de voleurs accèdent au top. Moi je ne sais quel moyen.
C'est pas moi, c'est ton dernier balance, ta cadence. Écoute ce que je dis alors.
la rue, c'est contradiction, fiction. Mission pas possible de suivre les traditions. Fiston, sableuse addition à faire. Manie le fer avec tes frères, plus facile à faire. Pas de terre promise, pas de fils qui glisse et prise étrange la mer comme Moïse. Et qui te disent, je suis là pour vous guider mes fils. Moi je m'en fiche, notre esprit en extase. Il est dans les nuages. Un peu de poisson pour enivrer le tout les quatre saisons. Nous sommes un peu partout, illusion d'un mirage. Dopage à la sauvage, égale une belle image. Ou un petit jeu beaucoup plus dangereux. Celle de la piqûre à la cocaïne. Elle est sur ton bras, regarde son signe. Celui du cobra qui guette sa proie. Ici la cour du grand, il faut un pas du grand. Ne pas faire de gaffe, sinon pas plus le bas. Pour la deuxième chance, c'est la poudre blanche. Non, celle des rêves, car elle est sans trêve. Même pas de trêve, elle te crève. Le but achève sans peur, prends ton chargeur. T'as mal au cœur et tout en sueur. Appuie sur la gâchette, t'es parti en miette. Sa dernière fusion, puis celle de sa mère.
Hey,
mes
lyrics sont complètes, elles sont loin d'être bonnes. Je jette le mec, jette le mec, Dieu me pardonne. Mes lyrics sont complètes, elles sont loin d'être bonnes. Je jette le mec, jette le mec, Dieu me pardonne. Mes lyrics sont complètes, elles sont loin d'être bonnes. Je jette le mec, jette le mec, Dieu me pardonne.
The women are being killed in the same fashion. They're being raped, they're being strangled and dumped out in the middle of a desert on the side of a road behind the state police, like ultra headquarters, located in Chihuahua City.
Ciudad frontera que no le hace honor al benemérito. Presente y no pasado, con pretérito, calor desértico. No hay verde, no hay historia que por lógica concuerde. Es el vaivén del hambre que cruza diariamente aquel alambre. Tan solo tiene 15, larga jornada laboral por ella espera. El transporte público hace esquina en la siguiente acera. Cosiendo y cosiendo miles de prendas de manera sistemática. No tiene tiempo de juegos, es su dinámica. Cada centavo del minúsculo salario tiene dueño. Prohibido terminantemente el mínimo gesto de sueño. La escuela no está dentro de sus planes. Primero a resolver necesidades primordiales. Mismas pisadas a la izquierda, 3 metros y después derecha. Sigue la misma ruta donde el lobo acecha. Y así aprendió a vivir con el temor como algo sano. Su amigo miedo, el compañero cotidiano. Y ahora que pasa en la radio narrando un nuevo hallazgo. La sociedad vomita de asco. 300 muertas y no hay rastro. Óyeme bien, 300 muertas y ellos dicen que no hay rastro. Las noches pasan y pasa ni una familia más. Contando estrellas junto a lágrimas. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera.
Ni una muerta más.
Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera.
Juárez escucha.
Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. Ciudad frontera.
Ciudad frontera.
¿Llama?
Sí.
¿Escuchas la música tú ahora?
La inocencia.
Sí. Vale, ok.
Sí, yo la música sí.
Ok, pues te metemos.
Pero a la hora equivocada. Lo culpable fue de no saber lo que pasaba. Con un simple porqué clavado en la mirada. Cada una con su propia historia. Sin final escrito, vivas en la memoria. De aquellos que piden justicia a gritos. Gobierna escoria, juego maldito. Cielo bendito, impunidad. Abuso el rey, tierra sin ley.
Llama, pues...
Sí. Ciegos y sordos.
Hola.
De atrapar al...
Estamos aquí en ese gran éxito del programa Radio que hemos...
podido conectar esta conexión intercelar con la compañera, que nos contará un poco lo que está pasando. Sé que no está sola, estáis más. lo que está pasando ahora mismo, pues por Grecia, después de ese acuerdo entre Unión Europea y Turquía, de lo que estábamos hablando hace un ratito. Hola, buen día.
Sí, hola. Bueno, yo ahora mismo estoy en Tesaloniki, ¿vale? Donde hay un free spot, una casa ocupada para refugiados. Hay unas 80 personas que están aquí. De hecho, ¿me escucháis bien?
Sí, sí, súper bien.
Vale, de acuerdo, que la distancia... Bueno, este proyecto está guay porque está en medio de un barrio de la ciudad, entonces desde aquí también se están organizando, digamos, actividades más políticas, ya sean contra el acuerdo, para abrir las fronteras, ¿no? De todos modos, claro, eso es una pequeña parte de lo que hay por aquí, porque la mayoría de gente está en el campamento de Idomeini, donde también hemos estado estos días. Allí todavía hay un montón de gente, no sé, de 10.000 a 15.000, personas todavía están llegando, a ver, desde el ACNUR les están convenciendo para que salgan de Idomeini y vayan a los campamentos militares, donde tampoco están en mejores condiciones, pero bueno, les venden la moto de que estarán en mejores condiciones. Yeah. Con esta historia se los están llevando, porque un poco lo que nos cuentan por aquí es que, o sea, lo que piensan que va a pasar es que están intentando que se vacíe, de momento, pues eso, pues la gente está muy cansada también, la gente está bastante desesperada, entonces hay gente que se está yendo por eso, de desesperación, y quieren seguramente que se vacíe así para luego desalojar, pero de momento sería bastante difícil desalojarlo porque eso es inmenso. También hay, bueno, gente bastante cañera que está en la zona de las vías, donde cada día se están haciendo manifestaciones, están, bueno, algunos en huelga de hambre,
yeah.
Están, bueno, pues más que nada la gente que está más activa, ¿no? Y de hecho, desalojar es ahora mismo sería bastante difícil para ellos.
Pero plantean desalojarlo.
¿Me escucháis?
Sí, sí, digo, plantean desalojarlo.
Sí, a ver, corren rumores de que sí. De hecho, el tema está en que el gobierno está perdiendo pasta cada vez que, bueno, que días que pasan, porque de hecho hay empresas que tienen acuerdo de utilizar las vías para pasar mercancía.
Yeah.
Entonces, incluso hay una empresa que ya está presionando mucho y está pidiendo que antes del domingo quiere pasar la mercancía, o si no va a romper el contrato que tiene con el gobierno.
Wow.
Entonces, se está diciendo que quizás se puede desalojar una parte antes del domingo, aunque hasta ahora todos son rumores, o sea, no hay ninguna información así como cierta, ¿no? Y todo el mundo, o sea, están como diciendo que eso se va a acabar desalojando, pero que están mirando cómo hacerlo porque es tan grande que es como difícil, ¿no? Entonces, es que en realidad la gente que está allí es como resistiendo bastante porque está muy guay. La mayoría de gente no se ha querido ir a los campos militares y muchos de los que se han ido se han escapado y han vuelto porque dicen que están fatal allá y ya ven el panorama, ¿no? Entonces, ¿me escucháis bien?
Sí.
Vale,
sí,
vale.
Sí. Ahora estamos
como
aquí
muy lejos. Entonces, bueno, estoy lejos. El tema es, claro, que tampoco tienen ninguna opción aquí, porque dicen que, bueno, pueden pedir el asilo en Grecia, pero lo que está pasando es que para pedir el asilo en Grecia tienen que hacer una llamada vía Skype. Es la única manera de pedirlo. Y no contestan.
Sí, esto de hecho no lo estaban comentando.
Es increíble, es ridículo.
Por Skype.
Sí. Y luego también pues hay el tema este de la reubicación, pero todo esto va súper lento, pueden pasar meses, y además esto es solo para los sirios, iraquíes, y los de Eritrea y de Palestina puede ser. Entonces el resto pues también se quedan sin ninguna posibilidad. O sea, que ahora mismo la situación es un poco sin muchas alternativas. Desde, por ejemplo, la casa del Fritpot este, pues un poco los desastres que al menos, bueno, los refugiados vivan en las ciudades, se mezclen entre la gente y que no estén en campamentos aislados, ¿no?
Claro. ¿Y qué está un poco haciendo la gente, las compañeras ahí? ¿Hay un trabajo que se está haciendo?
Sí, el trabajo sobre todo este desde los free spots se están abriendo. De hecho, estos días se han abierto nuevas casas mientras estábamos aquí. Se están casi abriendo cada día. Algunos más grandes, otros más pequeños, espacios. En Atenas se han abierto un montón y aquí en Tesaloniki también. Y es un poco lo que
a ver, es una solución limitada porque para 15.000 personas, pues no, evidentemente es súper difícil, pero de momento es un poco lo que se está intentando, que al menos la gente se organice en estos espacios y se haga también acción política en las ciudades, porque lo que es más difícil es hacerla cada vez, allí en la frontera cada vez está más militarizada y cada vez es más difícil allí ya, el tema de romper la frontera allí se está viendo bastante difícil, ¿no?
Pero os consta que hay... ¿Os consta que hay como experiencias o que se han dado momentos, digamos así, como más combativos de cara a romper físicamente la frontera? Como, o sea, más allá de estar ahí en las vías, ¿hay otro tipo de reacciones?
Sí, es eso. Los intentos de pasar la frontera últimamente han... Desde que se han hecho algunos, que claro, la represión ha sido muy fuerte, se ha visto que no... no lo han conseguido, pues claro, la gente está un poco más, en este sentido, más, bueno, desanimada o como que cuesta más organizar este tipo de acciones y ahora mismo está bastante tranquilo en este sentido, que no se está, o sea, que se están haciendo manis, pero no se está intentando cruzar porque es que es, cada vez está más militarizado y mucho más difícil de romper la valla. Ahora, no sé, puede ser que de aquí 2 días la cosa cambie, ¿eh? Ahora mismo está bastante... más tranquilo en este sentido y se están haciendo otras formas de lucha, o sea, más de presión y así, pero no tanto de intentar cruzar. Veremos también si empiezan a desalojar, que la cosa también puede estallar por ahí.
Claro.
Entonces,
claro.
Ahora mismo está así, pero cada día puede cambiar, o sea, es todo como... cuento lo que hay ahora, ¿no? Pero mañana puede ser diferente en realidad.
Y a nivel de militarización, digamos, ¿hay una militarización solo en frontera o también ahí, no? Estáis ahora en Tesaloniki, ¿no? Si no me equivoco.
Sí. Ahora sí. Bueno, esta mañana estábamos en Idomeni, ahora estamos aquí en el Vale. Sí.
¿Sí hay una presencia, digamos, militar también en las grandes ciudades o se mantiene solo a nivel de...
No, no, en la frontera es donde está... Bueno, donde está el valla, están todos los militares y sí, es ahí en la frontera.
Ya. Yeah.
Y que realmente para toda la gente que no es de Siria y tal, ya les llevan ya directamente, hacen deportaciones, ¿no? O sea, la pena es más efectiva.
Sí, sí, de hecho, a ver, el gobierno griego ha dicho ahora que ha parado las deportaciones, pero se está refiriendo evidentemente a los sirios, iraquíes, el resto siguen deportando.
¿Y cómo se hace esta selección? Sí. O sea, ¿desde miran los pasaportes, se dejan entrar o cómo se puede...?
Bueno, en las islas hay los 5... hotspots, donde ya se hace la separación entre los que pueden ser entrar en el programa de reubicación como refugiados y los que no ya son deportados directamente. Y los que están ahora aquí ya en la península, es donde está el tema aún que no se sabe mucho, porque han habido algunas deportaciones, desde Kabal algunas, se ha deportado ya gente, pero ahora mismo parece que está parado también.
Ah, o sea, ahora mismo como está en un stand-by, o sea, no se están dando...
Sí, el gobierno ha dicho que paraba las deportaciones y están en los campos militares, pero ahora mismo no se está deportando, que no quiere decir que cualquier día empiecen a deportar.
Empiecen,
¿eh?
Claro, claro. Y a nivel de, ¿no? Aquí también estamos comentando un poco el rol de varias grandes organizaciones como ACNUR, como Médicos Sin Fronteras, como Amnesty International. ¿Habéis podido tener ahí relaciones y ver... En vivo como su forma de actuar?
O sea, sobre todo, bueno, ACNUR realmente brilla por su, bueno, por su gran trabajo, y lo digo con ironía, evidentemente. El tema es, ellos, por ejemplo, han abandonado el campo Idomeni, como ya no es un campo, o sea, dejan de hacer toda la tarea asistencial que hacían, y lo que están haciendo es convenciendo a la gente para que se vayan a los campos militares.
Hostia.
Este es el gran trabajo que hace ACNUR, ¿no?
Pero convenciendo, ¿de qué forma hablando, no? Yo qué sé.
¿Cómo?
¿Cómo hacen este cómo convencen a la gente?
Hablan, o sea... con la gente. Tienen también gente que habla los idiomas.
Sí.
Y o sea... es convencerlos. De momento la gente se está yendo voluntariamente, pero convencidos de esta manera, con mentiras, también, porque les dicen que estarán con muchas mejores condiciones en estos campos militares. Que las condiciones en Idomeni es verdad que son difíciles, son súper duras. Entonces, claro... les intentan convencer con esto. Hay gente que está muy cansada y luego los llevan a los campos militares también con los... No sé si los autobuses son de ACNUR o no, eso ahora mismo no lo sé. Y...
Pero Idomeni ahora, no sé, nos estaban comentando unas compañeras perdón, que Idomenia ahora es como en lo malo y en lo bueno, como un poco una tierra de nadie desde el punto de vista, digamos, de organizaciones, ¿no? Que ya no hay grandes organizaciones ahí, está todo un medio entre una así como locura autogestionada y un poco con lo que hay, ¿no?
A ver, hay ONGs, hay bastantes ONGs, pero son pequeñas, porque las grandes, rollo Cruz Roja, todo eso, Médicos Sin Fronteras quedan algunos, pero han abandonado casi todo y han dejado una pequeña carpa. Como no es un campo oficial, digamos, o sea, y quieren que la gente se vaya de ahí, pues claro, estas organizaciones, como siguen, digamos, la línea, ¿no?, oficial de los gobiernos institucionales, han dejado el campo. Sin embargo, hay muchas ONGs pequeñas que siguen haciendo todo este trabajo, ¿no?, de repartir comida y así. Pero igualmente la gente está fatal allá porque es que hay un montón de gente y aparte que, bueno, empieza a hacer un calor insoportable, es bastante duro y que es normal que haya gente que abandone, pero la mayoría se están quedando y en realidad es una acción también de resistencia estar allí, creo, ¿no? Porque, y más sobreviviendo así, ¿no?
Claro.
Y bueno, sí, es verdad que hay bastante también gente que va a ayudar así más de forma autogestionada y es bastante caos también, sí. Sí. Pero bueno.
Y desde, por ejemplo, desde el lado de Macedonia, ¿hay algún tipo de, no sé, o sea, hay una relación con la gente al otro lado de la frontera o es como, digamos, Idomeni, Grecia, policía, nada?
Creo que no, es un tema que quiero investigar más, o sea, no puedo decir ahora más, pero en principio no.
Okay.
Tampoco Macedonia, los movimientos que hay no, creo que no son muy fuertes en general, sí que hay el cambio de Zeljelija, donde sí que hay todo el rollo este más asistencial, ONGero y tal,
yeah.
Pero así de movimientos políticos en Macedonia, creo que no, aunque tampoco lo puedo decir,
yeah.
100%.
Bueno, pues no sé si la otra compañera quiere hablar o le da palo o pánico.
Sí, a ver, pánico no nos da, pero no sé. Ah, hay otra palo. Ah, mira.
¿Qué dice?
Que otro día.
Bueno, no sé si queréis añadir, contar algunas cositas más, también otras ciudades de Grecia, cómo se está viviendo, algunas noticias más por ahí.
Pues, no sé, en realidad es que tampoco llevo muchos días aquí y es como que prefiero antes coger bien la información y...
Bueno, por esto te pagamos.
Y a la vuelta vamos contando.
Vale, muy bien. Muy bien, pues entonces... Vale. ¿Sí?
Sí.
Bueno.
Vale.
Pues entonces, nada, te saludamos desde aquí, desde Roquetas, a nuestra inviata 007, ahí con el gran presupuesto, te quedas donde quieras, y conexión interestelar. Muchas gracias, también muchas gracias a la compa que está ahí contigo. Muchísimos saludos y cariño y mucha fuerza. Bueno, pues ahí a seguir ese trabajo de romper estas fronteras. Un abrazo.
Es un abrazo también. Chao.
Chao, chao, chao.
Adiós.
come Filippi e Novatore, iconoclasta rap, liriche d'insurrezione. Con le tue cluster bomb non reggiamo il paragone, ma il parente artigianale rappa contro ogni prigione. Allo Stato che uccide regaliamo dinamite, Nicola da Grindr, gatto a sette vite. Società infame, non sai quanto ti costa, evaderò dall'alto, Vassilli spalo costa. Genesi dannata, dalla coscienza armata, Prometeo ruba il fuoco, io lo scaglio sulla strada. Il cast entro i quartieri, brillante annunciazione, una stella danzante partorisce insurrezione. Ricorda il 6 dicembre, remember, remember, le lacrime sul volto dell'Atene che non dorme. Forme disinvolte nella notte che non stanca, traccia un'orbita di fuoco con la boccia sulla banca.
Scatenami l'inferno nell'inverno di passione, quando squarci sto grigiore con in mano un estintore. Lo sbirro prende fuoco, forza autocombustione. Pensavi fosse un gioco, invece brucia la nazione. La giustizia mia sia vendetta personale, se l'unica mia scelta mo è davanti uno scaffale. Sale l'odio dal cantiere, sulla strada, dall'ufficio alla borgata. Dimmi quale auspicio sta giornata, non trabaccare Lucia, intanto Atene brucia come nel deserto i carri armati di Fallucia. Oppure fate shopping che lo sparo è rimbalzato, abbiamo la rivolta e sto Natale è mandato. Pensa nelle bocce, illumina i sorrisi di chi assalta il cielo, merda, eccovi la crisi. Cricche sul tuo milite, mica verso lacrime, e brinda la tua morte, vandalizzo la tua lapide. Non servi, ante l'ho detto, brucio di passione, non prego, sono inetto, non aspetto il metadone. Fotto l'apatia quando passo non arretro, se negli occhi ho l'anarchia, onora il fuoco greco.
Añadía un par de cosas que también hicimos una mini entrevista con una compa que lleva este 3 meses en Grecia ahora, que estaba un tiempo en Samos, en una de las islas ahí, más pequeñita que Lesbos, ¿no? Así, y ahora está viviendo en Atenas, en una ocupa que es de una ocupa para gente, personas sin papeles. Y un poco la presencia de la policía ahora en Atenas, un poco que rol llevan los ONGs ahí en Atenas, y bueno, un poco comparando también lo que vivía en Samos, si se nota ya un cambio del pacto. A ver, en Idomeni igual es otra cosa que todavía en Atenas. Ya, y empezando un poco lo que me dijo sobre la pregunta cómo se nota ahora la presencia policial en Atenas, lo que dijo es que la presencia de la policía ahí es igual como en otras ciudades, como se puede comparar con Berlín o Barcelona, es que no es como que ahora de repente hay más detenciones o hay más cosas que se nota ahí. Pero, lo que dijo, por ejemplo, ella está viviendo en un barrio ahora que se llama Exagia, espero que lo he dicho bien. Este barrio es un barrio donde no entra la policía, es que están también defendiendo este barrio, que la policía no entra ahí. No sé si lo sabíais ya que existe este barrio, pero me parecía muy interesante escucharlo porque hay varias ocupas ahí donde vive la gente sin papeles, y es uno de los únicos sitios donde las personas sin papeles se pueden mover bastante libremente. Luego me comentó sobre unas plazas, como una plaza que se llama Omiña y un parque Victoria, donde antes, donde ahora mismo hay una presencia más alta de policía, porque ahí antes vivía mucha gente sin papeles, básicamente familiares de Afganistán, que este parque desalojaron. Y desde entonces ahora hay una presencia de bastantes furgonas de antidisturbios que están ahí para que no se ocupe otra vez este parque. Y de ahí sí están haciendo bastantes controles y también detenciones de personas sin papeles. Eso. Bueno, y... Luego, a nivel de ONGs, le pregunté también cómo nota ella el trabajo conjunto con los ONGs, y ella me podía decir que hay bastante cambio lo que vivía ella entre Samos y Atenas, porque en Samos, es verdad, ahí trabajaban bastante con ONGs juntos también. También estaban ahí los Médicos Sin Fronteras, otros de Grecia que se llama Praxis o International Organization of Migration, IOM, y ACNUR, y dijo también básicamente ACNUR y IOM son una mierda porque están trabajando, están financiadas por la Unión Europea. Y claro, de estos no puedes esperar mucho, pero justo con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, hicieron un trabajo bastante en conjunto, pero por la situación como era ahí en la isla. Pero ahora donde está viviendo, en Atenas, por ejemplo, en la Ocupa, donde vive y donde está haciendo su trabajo, no hay un trabajo en conjunto con los ONGs y hay una política en contra de este trabajo.
O sea, que realmente se puede contemplar una, o sea, un trabajo con ONGs solamente en las islas y tal, pero realmente, ¿no?, donde hay una situación muchísima más extrema, ¿no?
Exacto. Y que sí, que dijo que hay otras casas que a lo mejor están haciendo este trabajo, pero en principio no se ve como no están contentas con el trabajo que se hace, pero y en su caso ya no hay este trabajo en conjunto. Y también lo que dijo, a ver, a lo mejor están trabajando los ONGs reaccionando a lo que está pasando, pero no hay una respuesta política. Es que la única respuesta a lo mejor que había ahora es que se han ido de las islas, pero es la única, no hay un papel político que llevan estas ONGs. Un momento. Esto ya he dicho todo. Un momento, tengo que mirar. Perdona, Bea. A ver, lo que también dijo, bueno, es que voy a hacer un resumen un poco. Lo que dijo también a nivel, ahora como se abrieron un montón de campamentos en los alrededores de Atenas, donde llevan a la gente que no pueden pedir asilo, bueno, la gente básicamente de Pakistán, de Afganistán, de Irán.
¿Sí? Bueno, mientras ahí como ordenas los apuntes, casi al final de ese programa de Raga, ya la compañera 007 que nos está explicando un poco lo que pasa en Grecia, ponemos una canción y luego seguimos y ya vamos con las convocatorias.
Perdona, me perdí un poco porque he dicho unas cosas antes.
تشوف بنات تقدر تعمل اللي بتعمله مش صبايا تغني وبس اللي نساء اترجع للغير
اصله
انا صبرينا ساحره وهاد وجه الحقيقي لا بدي بيتك ولا بدي انك تيجي تنقذني وتتجوزني بدي اسمع واعمل هيب هوب شرقي فاصل اباحي خليك تبطل تضحي وتضحك لما تسمع اسمي بقدر اسوي اللي بتسوي وزياده بضعف شي بلزمه ولا قبل اي عاده الاختلاف بناها لقد صغير انها اهانه لكل جنسك لي طفاني من ارائه النعسانه انا الكتبت انا اللحنت انا الغنيت انا راح تجيب جيش بنات تكمل عني اذا قتلت قبل ما تخلص البيت
عجتك السهرة
اطلع من حقت لفترة يقصد قد ما بنات قبلت ملان اغاني كتبت ثورة جديدة خلقت صوت ايوي بكتر احلامي في دي صار كتاب خطط كيف اخلي المنصة شاهدة احلم فيه كل يوم يمكن انا مش لقيدي والشباب بهربوا بدل ما يوقعوا في حبي بس انا مسؤولة عن
يحبني كيف ما انا بده يحبني.
عيشتك السهلة
عن تم حيومي واطلعي اذا الكل وقف ضدك اذا انت ما تحركتش ما حد رح يسأل عنك فاهمة انه صعب كنتوا لستني هناك اوعي تلخبتي فرقي بين هدف حد وهداك واذا تعبت تضايقش ع غيرك في كتار هون عن حقهم مش متنزلات
dije antes de esto de los campamentos en alrededor de Atenas, quiero volver un poco antes porque le pregunté qué cambios se nota ahora con el pacto entre Turquía y la Unión Europea y ella me dijo pues que el cambio a nivel de personas sin papeles en Atenas ya empezó con el cierre de las fronteras del Balcán, ¿no? Es decir, que cerraron las fronteras para todas las personas excepto las de Siria e Irak, ¿no? Y entonces las personas de otros países como Pakistán, Afganistán e Irán se han quedado estancadas en Atenas y aunque podían salir todavía desde las islas, en Atenas ya estaban cerradas esta gente. Y esta época, en esta época se hizo, cuando cerraron las fronteras, se hizo bastantes acciones ahí también en las calles de Atenas, como ocupaciones, manifestaciones y todo esto. Y entonces se aflojó un poco la tensión, la situación de esta gente, pero ahora con el pacto se llevan a toda la gente a campos, ¿no? A los campos de que hablé antes en los alrededores de Atenas. También lo mismo que pasa en Tesalónica y eso. Y estos campos los han construido recién, ¿no? Y entonces la situación para la gente en estos campamentos es fatal. No hay un tratamiento de médicos, no hay están muy lejos de, bueno, en el culo del mundo, digamos. Y así, y pero lo que entonces intentaron, porque es decir que no se nota igual tanto en Atenas mismo, es porque se aliviaron de la gente misma que estaban ahí estancadas en la ciudad y las llevaban ahora a los campamentos de fuera. Entonces, si no quieres enterarte de la situación, no te enteras de la situación, porque bueno, vamos, hay estos barrios donde está ella viviendo, por ejemplo, ahora, pero en general no hace falta notar esta situación. Entonces, a la pregunta que le hice de la resistencia, si hay una resistencia ahora a través de este pacto, dijo ella misma, como no sé, bueno, se nota, bueno, lo que dijo, que se nota que Grecia en general lleva ahora el papel o el órgano de hacer lo que viene de arriba de Europa, ¿no? Pero no hay reacciones así tan a lo alto, a lo grande todavía, porque todavía hay que ver qué está pasando ahí y que la gente está todavía en una situación de igual se hace ahora este domingo una manifestación en contra de esto, pero organizarse a lo grande. Ella no ha notado mucho ahora. Luego también me estaba hablando un poco de la situación de trabajo así con la gente sin papeles a nivel en conjunto, y pasa mucho también a nivel de racismo, a nivel de jerarquías. Es como en estas casas donde ella también está viviendo ahora, buah, es muy, muy complicado también la situación. Pues esto, con esto igual voy a acabar ahora. Para explicaros un poco cómo ella lo vive en Atenas.
A ver qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Porque hace. La explosión se oyó en todo Texas. era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esos petrolíferos.
Entonces, ya estamos acabando con nuestro programa ahora y que ahora faltan nuestras convocatorias y para decir, para añadir ya a esto del pacto de la Unión Europea y Turquía, probablemente el 24 de abril se va a montar una manifestación grande o una manifestación aquí en Varna en contra de este pacto, pero es que estáis atenta, todavía no hay carteles ni nada, pero probablemente esto va a pasar el 24 de abril. Pues y ahora también estamos, bueno, hay más cosas en Varna todavía que no tienen que ver con el pacto ni nada, pero os queremos hablar del desalojo probablemente pronto del banco Expropiat, que está otra vez en peligro de desalojo y que estáis atenta también a esto porque puede ser que en estos días, la semana que viene, que van a desalojar el banco. Y ahora van a hacer también este domingo unas jornadas que de momento desde las 11 hasta las 9 de la desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la tarde van a hacer estas jornadas y bueno, sí que estáis atenta a esto. Y luego cuando pase el desalojo se convoca a la mani a las 8 de la tarde en la Plaza de la Revolución. Luego también, que eso ya lo hemos dicho varias veces a nivel del que abre pronto el CIE de Barcelona otra vez y que se convoca el día X cuando abre el CIE una gran acción que bloqueamos la zona franca y como nos enteramos ahora supuestamente esto va a pasar al final de abril, así que ahí también que estáis también atenta a esto. Y luego la última cosa es, este fin de se va a hacer una expo subasta pro presas, que bueno, este fin de empieza, será la inauguración de esta exposición en el Ateneo del Palomar, que es el 8 de abril, la inauguración que empieza a las 7, a las 9 hay una obra de teatro y a las 9 y media un cenador. Y esta expo y con varios actos que van a realizar va a estar hasta el 6 de mayo en el Palomar.
Bueno, y también recordar que la semana pasada salió la sentencia para nuestros compañeras Mónica y Francisco, que han sido condenados a 12 años de cárcel por delito de lesiones y daños de carácter terroristas, y como siempre a ellas y a todas las presas, nuestras presas, pues un montón de cariño, mucha fuerza y mucha solidaridad, ojalá.
Americanos y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, operación Galimatías, arriba y arriba y arriba y les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apetece, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super producción, mega espectáculo televisivo, con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, vamos Chile por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Su mirada tan inmaculada lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada.